Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el tiempo juntos en que podemos compartir, saludarnos, sentir que hay muchas cosas que nos unen y sobre todo que eres tú quien nos unes. Hoy vamos a estar viendo una parte de la historia de un trozo de tu pueblo a través del cual podemos aprender cosas que sirven para la actualidad. Pero Señor, lo que pedimos que en todo, en la parte histórica, en la parte de nombres, en la parte de fechas o en la parte de batallas y de cosas que surgen y no surgen y conflictos y todo, Señor, pedimos que tú pongas claridad en tu palabra. Queremos leerla con el respeto que se merece, pero a la vez leerla con la sencillez con la que tú has querido que la recibamos. Señor, bendice este tiempo, que es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 33. Antes de empezar con Isaías 33, abre Isaías 33, para que veas que existe, por lo menos. Leí Isaías 33, y os voy a confesar algo, que es que no entendí nada de lo que estaba hablando Isaías 33. Sí entendí algunos versículos sueltos, bien, de Isaías 33. Pero cuando uno pone un capítulo, que el que pone los capítulos no quiere decir que se corte ahí y empiece, pero la idea está metida más o menos allí, quiere decir que Isaías, escribiendo eso, estaba pensando en algo. Bueno, imposible saber en qué estaba pensando Isaías. Versículos que me gustan de Isaías 33, solo para que veas que sea algo que se entiende, ¿no? El 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Bien, clarísimo, ¿no? Jehová es el que dice lo que tenemos que hacer, Jehová es el que reina, Jehová es el que ejecuta las leyes, Jehová es el que me juzga, y Él nos salvará. Pero el resto de los versículos, la verdad es que eran muy conflictivos, porque parece que estaba hablando de una situación en la que el pueblo de Israel estaba viviendo, y era una situación donde estaba siendo atacado. Pero aquí no habla nada de quién ataca, a quién ataca, ni qué hace con quién hace. Entonces, buscando un poco más, descubrí que este Isaías 33 tiene relación con Segunda de Reyes 18 y 19. Así que vamos a Segunda de Reyes 18 y 19. Yo lo tengo aquí marcado porque lo he estudiado. Segunda de Reyes 18 y 19 es lo que tenéis vosotros en la hoja de grupos caseros, que esta vez, sí, esta vez, es muy importante que la tengas a mano. Porque vamos a dar un repaso a la historia de lo que está pasando en el pueblo, en una parte del pueblo de Israel, o del pueblo de Dios, que era la tribu de Judá, una parte de lo que está pasando allí. ¿Cómo es asediada? ¿Cómo es atacada? ¿Cómo reacciona el pueblo? ¿Qué es lo que al final pasa? ¿Y qué ocurre y qué cosas nosotros podemos aprender de esa situación? Ahora vamos a mirar la historia aquí. Pero también mirando un poquito más, perdonad que dé tantas vueltas y eso, y en Segunda de Reyes 18-19 resulta que Isaías, volviendo otra vez a Isaías, se refleja en Isaías 36 y 37. ¿Vale? Entonces vas a preguntar, ¿por qué no has empezado por ahí y empezamos por Isaías 36 y 37? Porque ya una vez que empecé a estudiar Segunda de Reyes, descubrí que Isaías también nos narra exactamente lo mismo. Entonces vamos a centrarnos en Segunda de Reyes. Isaías 33 es, como por decirlo de alguna forma, la profecía que Dios puso en la mente de Isaías de la solución a lo que estaba pasando en Segunda de Reyes 18-19.
¿Qué capítulo?
Ahí ya me has dejado que no sé ni... ¿De qué capítulo de qué? Espera, ahora vamos, espera. Segunda de Reyes 18-19. Capítulo. Es muy largo, maricalmente, sí. Bueno, si quieres lo dejamos para otro día. Segunda de Reyes 18. Un día por leer dos capítulos, un día no nos va a pasar nada. Vais a ver que es muy interesante. He intentado hacerlo muy ameno para que sea interesante. Antes de todo eso, bueno, cosa que aprendemos. Mira, ¿por qué cuento toda esta parte? Porque cuando leemos Isaías, parece que el libro de Isaías no tiene que ver nada con Segunda de Reyes, ni tiene que ver nada con lo que pasó con Jesús. Es como un libro suelto que puedes sacar de la Biblia. Lo que estamos descubriendo ahora es que cuando lees Isaías tienes que entrelazar Isaías con la historia del pueblo de Israel. Si no, Isaías no tiene sentido. Isaías hace profecías, pues ¿para quién? Para nada. O está escribiendo algo que pasó, ¿de quién? De nadie. Lo que estamos viendo es que lo que escribe Isaías, o a quien escribe Isaías, fue un pueblo real que estaba pasando situaciones reales y situaciones tan difíciles como las que podemos pasar nosotros o tan agradables como las que podemos pasar nosotros. La Biblia está toda entrelazada. El capítulo 33 encaja con Segunda de Reyes 18 y 19, que encaja con capítulo 36 y 37 de Isaías. Vale, resumen, aquí está. Bien. Isaías 33, pasamos Segunda de Reyes 18 y 19 capítulos y pasamos Isaías 36 y 37. No vamos a leer todo, pero sí quiero que intentemos entender lo que estaba pasando en esta historia. Personajes. Ahora coges esto. Quiero presentaros algunos personajes de los que vamos a estar hablando. Todo esto es historia. Vas a estar diciendo, bueno, ¿y para qué me sirve? Pues al final veremos que toda esta historia sí sirve para algo. Estamos hablando de la tribu de Judá. Ya el pueblo de Dios se había dividido entre Israel y Judá. Así que nos quedamos con la tribu de Judá. En la tribu de Judá había un rey, que era Ezequías, rey de Judá. Y Ezequías fue un muy buen rey. Su padre había destruido todo lo que tenía que ver con Dios, pero Ezequías había trabajado para reconstruir todo lo que su padre había deshecho. Fue muy buen rey. Obedeció 100% a todo lo que Dios le estaba diciendo. Tenemos a tres personajes, Eliakim, Zemna y Joa. Mira, un paréntesis. Para los embarazados, si buscáis nombres, ¿qué tal? Eliakim López Monbiela, Eliakim, Zemna y Joa. Espera. Estos tres de aquí son tres emisarios que Ezequías mandó para hablar con los emisarios del rey Senaquerib. ¿Me seguís? Mira, os voy a confesar algo. He orado un montón por la explicación que voy a dar ahora, ¿eh? Porque es que sé que no me vais a seguir. ¿Vale? Senaquerib es el malo. Voy a hablar así. El malo de la historia. Es el rey de Asiria. Senaquerib había conquistado todos los territorios, menos Judá. ¿Por qué? Porque Judá seguía los principios de Dios. Bien. Luego Senaquerib tenía a Tartán, Rapsaris y Rapsaces. Estos Rapsaces es el copero. Vale, son títulos, pero para nosotros son personas. Y vamos a considerarlos como personas. Y aquí tenemos, estos son los emisarios de Senaquerib. Y estos son los hijos de Senaquerib. Que los hijos de Senaquerib, al final, mataron a Senaquerib mientras Senaquerib estaba en el templo de su Dios, orando y pidiendo la bendición de su Dios. ¿Vale? Espera un momento. Para que veamos que algunas cosas son reales, porque lo leemos y decimos, bueno, a lo mejor no existió. Aquí está, este es un grabado y este es Senaquerib. Senaquerib existió de verdad y ahí está su padre entregándole el trono o el testigo, en cierto modo, a Senaquerib para que sea el rey de Asiria. Aquí tenemos los dibujos que nos van a ayudar a entender. Senaquerib está sitiando a Judá y aquí está Isaías consolando a los escribas que estaban llorando porque veía que la respuesta de Senaquerib era negativa. Iban a destruirles, iban a matar. Y aquí están unas galeras o unos barcos grandísimos, grandísimos del imperio de Senaquerib. ¿Por qué pongo esto? Isaías 33. Ahora empezamos con la historia, ¿eh? ¿Estáis intrigados o no? No, no. Un poco, tenéis que intrigaros porque la verdad es que la historia es impresionante. Isaías 33. Mira este versículo que cuando lo leí yo digo, Dios mío, ¿yo qué comparto aquí de Chamartín de esto? Y dice, porque el versículo 21 del 33, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, ¿lo veis? De arroyos muy anchos, por el cual no andarán galera de remos, ni por él pasará gran nave. ¿Me habéis entendido? Vale. Dice que habrá lugar de ríos y arroyos muy anchos por el cual no andará galera de remos ni por él pasará gran nave. ¿Y por qué dice que pasará gran nave? Entonces, ¿qué tiene que ver ahora con todo? Pues porque dentro de todo el ejército de Senaquerib y todo dentro del imperio de Asiria, una de las armas que tenía más poderosas eran sus grandes naves. ¿Ves que tiene mucho sentido lo que está diciendo Isaías? Claro, Isaías en un contexto totalmente distinto, con conocimiento totalmente distinto a nosotros, lo que está diciendo Isaías, mira, no lloréis, porque Dios os va a bendecir. Os va a bendecir con grandes ríos que necesitáis para vivir, pero por grandes ríos por los que no pasará nunca jamás ningún enemigo, por grande que sea el enemigo. Y el imperio que tenían era el imperio más grande que había habido hasta el momento. Y el imperio que había conquistado todas las naciones hasta el momento. Coger la hoja. Lo que tenéis ahí en las hojas hasta que llegamos a la parte de las preguntas es toda la historia que vamos a repasar por encima. Yo voy a intentar contarla, lo que me gustaría es que tú en casa tranquilamente te sientes a leerla muy despacio, porque si no es muy difícil entender lo que está pasando. En toda esta historia se nos presentan los personajes que ya conocemos, a Ezequiel, a Senaquerib, a los tres de Senaquerib, a los tres de Ezequiel, de Ezequías, bueno, ya vamos a liar, vale, de este, ven, para los amigos, bien. Presentación del rey de Judá, y dice, Jerusalén, veis en negrita, a los 29 años hizo lo recto ante Jehová, incluso hizo tanto lo recto ante Jehová que tiró todos los ídolos, todos, hasta la serpiente de bronce que Moisés hizo para salvar al pueblo de Israel. La serpiente de bronce, que era un en ese momento una figura que representaba algo que Dios había hecho a favor de ellos, y la tiró porque la estaban adorando como un ídolo. Entonces él cogió y la destruyó. Ezequías fue un muy buen rey. Dentro del currículum, la parte que importa es lo que está en cuadraditos, ¿vale? Vemos que él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Quién era el rey de Asiria? El que hemos visto, el malísimo que hemos visto. Pero no solamente el que hemos visto que era malísimo, sino el que tenía un ejército grandísimo, el que estaba conquistando todos los pueblos que estaban arriba, el que todos los pueblos le temblaban y tenían temor. Entonces vemos que él dijo que no, yo no te sirvo a ti. ¿Por qué? Isaías está diciendo, yo tengo un rey, yo tengo un juez, yo tengo un señor. Así que no te voy a seguir a ti. Si sigues más adelante, más abajo, Samaria es capturada. ¿Por qué? Porque Samaria no obedecía lo que Dios decía. Samaria fue capturada. Pero sigues más abajo y Senaquerib toma a Judá. ¿Y por qué? Si Judá está haciendo caso a lo que Dios dice. Resulta que Senaquerib tenía un imperio muy grande, un reino muy grande, y también conquistó Judá. Pero aquí hay algo que nos está fallando. Si Judá es obediente a Dios, ¿por qué Senaquerib toma a Judá? Entendemos que tome a Samaria porque era mala y desobediente, y entonces la conquistó. Aquí veo la primera mentira que nosotros tenemos que tirar, que luego la repasamos. La solución de Ezequías es que Ezequías destruye todo el templo, saca todo el oro del templo y se lo da a Senaquerib en pago de un tributo, para decir, pero protege a mi pueblo, no, te pago el tributo y te sirvo a ti, hago lo que tú quieras. Aquí podemos ver cómo Ezequías, decir, pero si Ezequías era muy bueno, ¿cómo es que hace esto ahora? Y encima Ezequías había construido el templo, ¿cómo es que destruye todo el templo? Lo que para mí está haciendo, algunos comentaristas dicen que es un cobarde, que se echó para atrás, que desobedeció a Dios. En realidad para mí era un buen rey. Era un buen rey y estaba protegiendo a su pueblo. Un poquito más abajo. El título que he puesto es Burlas del Ejército Asirio. Y en estas burlas, el ejército asirio que está hablando con Ezequías está criticando directamente a Jehová. ¿En quién estáis confiando? ¿En Dios? ¿Qué Dios estáis confiando? ¿El mismo que los samaritanos que hemos conquistado? ¿El mismo que vuestros hermanos de Israel a quienes hemos conquistado? Vuestro Dios es el mismo Dios que el resto de los pueblos, y nosotros, dicen los malos, hemos conseguido conquistar todas las tierras. Un poquito más abajo he puesto el título Chulería del Ejército Asirio. No solamente se ríen y se burlan contra ellos, sino que les está diciendo, tus aliados no valen para nada. El pueblo de Egipto, que era aliado, no vale para nada y no te va a ayudar. Tampoco Dios está contigo, porque Dios está conmigo. Dios me ha mandado destruirte. Todas estas cosas son cosas que empezaban a hacer mella en el pueblo de Israel. Cuando digo pueblo de Israel, en la tribu de Judá. Le estaba diciendo, tu Dios no vale. Le estaba diciendo, tu Dios está conmigo. Le estaba diciendo, tu Dios me ha mandado destruirte. Le estaba diciendo, tus aliados no sirven para nada. Lo que le estaba diciendo es que te estás quedando más solo que la una y voy a ir a por ti. Aun habiendo pagado los tributos que le había pedido el rey. sois mentirosos, ¿eh? ¿Me seguís? Vale. Si sigues un poco más abajo, mira los cuadros otra vez, los grandotes, los que vienen ahí. Bueno, los emisarios de Ezequías llegan al pueblo e intentan infundir temor. Y lo que le están diciendo los emisarios del rey malo, voy a decir así, a Judá, le está diciendo: mira, no hagáis caso a Ezequías, porque lo que os está diciendo Ezequías es mentira. Dios no os va a librar de nosotros. Dios no va a poder libraros de nuestra mano. ¿Por qué? Solo tenéis que mirar atrás. Ningún Dios ha podido con nosotros. ¿Cómo va a poder Jehová luchar contra nosotros? No solamente dice eso, dice además, ciertamente no os librará Jehová, y vuestra ciudad será entregada en manos de nosotros, de mi propio rey. Los emisarios de Ezequías guardan silencio, llegan a Ezequías, Ezequías busca a Isaías, Isaías le da una palabra de aliento, Ezequías se pone delante de Dios, Ezequías entrega las cartas que había recibido delante de Dios, las pone, se arrodilla y Ezequías dice: mira, Dios, si es verdad que tú eres Dios más grande que todo lo demás, por favor, líbranos. Vamos a ir hasta el final. Luego voy a intentar meter, porque creo que no me estoy siguiendo, y si no me seguís, no vamos a aprender nada hoy. El final, la parte no tiene páginas, dice: Dios destruirá al pueblo asirio. Tenemos Judá, todo el pueblo de Senaquerib rodeando a Judá, y esta es la promesa que hace Dios. Dice, o esto es lo que hizo Dios. Versículo 35 encontramos: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Vale. ¿Entendéis un poco toda la dinámica de lo que había pasado con Judá? ¿Tuvo que luchar algo el pueblo de Judá? No tuvo que hacer absolutamente nada. ¿Pudo destruir Dios a este pueblo tan grande, tan poderoso, tan fuerte, que había conquistado a todas las naciones y a todos sus dioses? Pudo hacerlo perfectamente. ¿Y cómo lo hizo? Dice, solamente el ángel de Jehová pasó y los destruyó. Junta eso con la promesa de un río grande, donde no van a poder pasar las barcas de los enemigos. Nunca jamás van a poder pasar las barcas de los enemigos. Pero no termina aquí toda la cosa. Porque dice que entonces Senaquerib, rey de Asiria, el último versículo ya de todos, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelec y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Arará. Si miras Isaías 33, el primer versículo dice: ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti te la hizo. Cuando acabes de saquear, tú serás saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, tú se hará contra ti, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Senaquerib recibió lo que cosechó. Ahora, tú lees esta historia y parece como todas las historias de siempre, pero en esta historia hay muchas mentiras metidas. Mentiras que nosotros muchas veces nos creemos, y mentiras que el pueblo de Judá en ese momento estaba luchando y que ellos se creían. Mira estas mentiras. Estas tres son las que quiero hablar un poco más enfáticamente. Luego hay otras que voy a repasar solo rápidamente. Dios es como los demás dioses. Cuando Senaquerib estaba en la presencia de Judá, le dijo: no, si tu Dios no va a librarte nunca jamás, porque mira, los otros pueblos no han sido librados. La primera mentira con la que nosotros tenemos que luchar, o la primera mentira que puede venir a nuestra mente, es que nuestro Dios es como los demás dioses. ¿Entiendes? ¿Entiendes que es mentira? No estoy diciendo que es verdad, estoy diciendo que no te creas eso. Mira, en nuestra vida como creyentes y en todo lo que hacemos, nosotros tenemos una base, y esa base es muy importante. Si esa base está cimentada sobre mentiras o verdades a medias, en cuanto ocurre cualquier cosa, nosotros tambaleamos muchísimo. Pero si está bien cimentada, pase lo que pase, no vamos a tambalear. Ezequías, a pesar de que vendió todo lo del templo, que podemos decir que fue un error y que podía haber luchado y todo, sabía muy bien que su Dios no era como el resto de los dioses. Dios no es como los demás dioses. Segundo, tú no puedes hacer nada. Lo que los emisarios intentaron decirle a Judá es que mira, si sois un pueblo pequeñajo, pequeñísimo, incluso les llega a decir, nosotros vamos a estar aquí y vais a comer vuestro estiércol y beber vuestro orín. No podéis hacer absolutamente nada, porque estamos aquí. Segunda mentira. Tercera mentira. Tus aliados no tienen fuerza. Ahí lo que está hablando cuando llegan los emisarios, le dice que Egipto, la imagen es así, Egipto en ese momento es como una vara rota que cuando te apoyas se rompe y se clava en tu mano. No te sirve para nada, lo único que va a hacer es molestar. Tercera mentira que es, tus aliados no tienen fuerza. Déjame que luego miramos la aplicación de esto. Pero hay dos mentiras pequeñas de las que me gustaría que hablaseis si queréis en los grupos caseros. Primero, los que están con Dios nunca sufren. Es mentira eso. Si Judá estaba con Dios, ¿y por qué tuvo que sufrir Judá? Pero nosotros a veces pensamos, no, si yo voy con Dios, pues alegría, todo, venga, bien, no, no. Aquí nunca jamás se ha dicho eso, nadie dice jamás nada de eso. Y Judá es el ejemplo. Samaria fue cogida por los asirios porque se lo merecían, pensamos nosotros. Claro, desobedecieron a Dios, pues castigo. Pero Judá, y Ezequías, estaba haciendo todo muy bien. ¿Y por qué de repente se ve en este apuro? Los que están con Dios nunca sufren, es mentira. Esta semana estaba leyendo algo de un escritor muy famoso que todos, bueno, los católicos dicen que es católico, los evangélicos que es evangélico. Yo creo que lo correcto es pensar que es cristiano, ¿bien? Y para Dios, ¿bien? Y él estaba hablando de cómo su madre murió de cáncer y en una de las cartas que escribía y todo, lo tomaba como algo, pues, normal. Él no decía, pero ¿por qué está pasándome a mí esto que soy creyente? No, él escribía y lo que sí podía hablar es de la consolación y seguridad que encontraba en Dios, pero el sufrimiento estaba. Si tú piensas que por estar con Dios nunca sufres, estás engañado. Los buenos líderes jamás se equivocan. Esto me encanta. Pero porque pienso cada uno de nosotros, ¿eh? Me quiero que pienses en ti como padre, como madre, los niños, no sé. Como no están, no digo nada. ¿Vale? Pero quiero que pienses también como responsable del grupo casero, responsable del ministerio, como anciano, candidato a anciano, como pastor. Que los líderes buenos jamás se equivocan. Mentira. Dios no escucha las oraciones. Mentira. Porque en el momento más crítico de toda la historia, cuando la leas en casa, que estoy convencido que lo vas a hacer, y Ezequías recibe la carta donde dice, mira, voy a destruir tu pueblo y tu Dios no tiene nada que hacer contra mí. Lo que hizo Ezequías fue abrir la carta y ponerla delante de Dios. Mira, Dios, esto es lo que he recibido. Yo sé que tú eres un Dios de verdad y que me puedes librar. A la noche siguiente estaban todos muertos. Dios escucha las oraciones. Y la última que veo ahí, que es una media mentira, dice, nuestra relación con Dios está centrada en los lugares de culto. También es mentira, porque Dios no dejó de hablar de Ezequías porque había vendido el oro del templo, ni nada de eso. Todo lo contrario, lo que veo que Dios es que responde, y a veces nosotros cogemos algunas cosas como sagradas y sacras, cuidado que no pase nada con esto porque mi relación con Dios se pierde. En absoluto, nuestra relación con Dios no se basa nunca jamás en cosas, se basa en una relación personal entre tú y Él. Incluso la estatua de bronce, qué sacrilegio romper la estatua de bronce que salvó a muchos del pueblo cuando lo miraban y eran picados por las serpientes. Pero es que nuestra relación con Dios no está basada en cosas, ni en estatuas, ni en templos, ni en oros, ni en adornos, ni en cualquier otra cosa litúrgica. Es algo cercano entre tú, personal, y Dios. ¿Sabes quién usa mucho la mentira, no? Para trabajar con nosotros. Y el domingo pasado se mencionó. Y es verdad que estamos en una lucha, es verdad que estamos en una batalla. Y aunque no me gusta decirlo, hay un libro que es así, pero mucha de esa batalla está aquí en nuestra cabeza. Porque nuestra base está forjada con algunas mentiras, o verdades a medias, o cosas que no nos llegamos a creer. El amante de la mentira es Satanás. Y la historia del mundo empezó, bueno, empezó bien, capítulo 3, con una mentira. Y esa mentira destruyó toda la relación del hombre con Dios. Y el ministerio de Jesús empezó con tres mentiras. Porque le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? Y si eres hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? Y si eres hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? Y tú miras el Antiguo Testamento y encuentras al mentiroso siempre al lado de las personas acusándolas. y diciéndoles, pero si tú no eres lo suficientemente bueno para hacer eso, si tú no eres lo suficientemente grande para hacer eso, ¿y tú quién eres que te van a perseguir? El amante de la mentira. Juan 8:43 dice, vosotros, esto es muy fuerte, ¿eh? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, y él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Por eso cuando estamos mirando estas mentiras pueden estar muy dentro de nosotros. Y son mentiras que a veces, sin darnos cuenta, salen de una forma muy natural. Porque nos enfrentamos a situaciones muy difíciles y oramos, pero en el fondo no creemos que ni que Dios nos escuche, ni creemos que Dios pueda hacer nada. O incluso cuando te cuenta un problema y dice, bueno, lo único que puedo hacer por ti es orar. ¿Cómo que lo único que puedo hacer por ti es orar? ¿Quién es el que te puede ayudar? ¿Quién realmente puede echarte una mano? Porque a veces no pensamos que Dios es un Dios de verdad. Pensamos que es un Dios como los demás dioses. Porque a veces pensamos que nosotros no podemos hacer nada. Digo nosotros como persona. Yo sé que lo hacemos a través del poder de Dios. Pero es que pensamos que somos los últimos monos del mundo y que no podemos dar ningún paso. Y cualquier paso que damos lo damos con temor y con temblor, no hacia Dios, sino hacia lo que nos puedan hacer a nosotros, o si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Y pensamos que la gente que nos rodea no es suficientemente fuerte para ayudarnos. Satanás quiere que creamos eso. Y muchas veces creemos eso. Y la forma de descubrir si creemos eso no es decir, no, yo creo que Dios es mayor que todos. Vale, está muy bien, levanta la mano, aplaude, salta, todo lo que quieras. Pero es cuando llega una situación difícil, es cuando vemos si realmente creemos que Dios es más que los demás dioses. Salmo 115, 1 al 9. Dice, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, y los ídolos de ellos, plata y oro, obra de sus manos de hombres, tienen boca, pero no hablan. Y cuando yo leo siempre este salmo, que es muy conocido, yo le doy la vuelta, porque si los de ellos tienen boca y no hablan, Dios tiene boca y habla. Entonces queda como toda la vuelta a todo. Nuestro Dios no es una estatua, nuestro Dios es un ser vivo. Sí, se dio. Parece que lo hemos disminuido, pero está bien. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de Dios. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. Ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen, y cualquiera que confía en ellos, Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Judá estaba rodeada por el ejército más grande que había en ese momento. Mira, llega un momento en la historia que hemos saltado, de tal chulería, que le está diciendo, mira, yo te regalo 2.000 caballos, me parece que son 2.000, iba a decir 20.000, pero me parece mucho, 2.000 caballos para que pelees contra nosotros, si tienes 2.000 jinetes para montarlos. Fíjate hasta qué punto empiezan a torcer las cosas. A veces cuando nos encontramos en situaciones así tenemos que pensar en nuestro Dios. ¿Realmente creemos que Dios no es como los demás dioses? ¿Que Dios, nuestro Dios, es un Dios vivo? ¿Que nuestro Dios es un Dios grande? ¿Que nuestro Dios es un Dios que tiene soluciones? ¿Que nuestro Dios es un Dios que tiene respuestas? La primera mentira que veo en esta historia, o primera mentira que no se cree Ezequías, es que Dios es como los demás dioses. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Pero no porque sea nuestro, déjame decir, evangélico, de la Iglesia Cristiana Evangélica de Chamartín, no reducirlo así. Digo Dios creador. Yo estoy hablando de Dios creador, mucho más grande que nosotros. La segunda mentira que quiero que borres de tu vida, y que yo intento borrar de mi vida, es que tú no puedes hacer nada. Y encontré este texto, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Me llama la atención, dice, aquel que puede hacer muchísimo más, según el poder que actúa en nosotros. Es como la sensación de que somos nosotros los que estamos haciendo las cosas. Él le da poder, pero somos nosotros quienes estamos haciendo las cosas. ¿Cuántas veces has pensado que no vales nada? Nada es nada. O quita, que piensas que vales algo, pero vales mucho menos que. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos pensado eso? Pero hablo para cualquier paso que des en tu vida. Para el trabajo, para las relaciones, para poder enfrentar una situación un poco conflictiva. O cuando te ofrecen, bueno, ¿quieres hacer esto? No, no, yo no sé. Yo no puedo. Yo no valgo. Mira, valemos mucho. Somos escogidos por Dios. Somos pueblo escogido. No sé cómo te sonará ni si crees en que te escogió o no te escogió. Hoy quiero que creas que te escogió. Bien. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre los pueblos que están sobre la tierra. ¿Y si lo personalizas? Porque tú, Andrés, eres santo a Jehová, y tu Dios, Jehová, te ha escogido para que seas una persona única entre todas las personas que están sobre la tierra. ¿Y si pones tu nombre? Somos pueblo especial, ahora si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, seréis pueblo especial. Y somos exaltados sobre todas las naciones. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. La mentira que no se creyó de Ezequías es que él no valía nada. Él valía mucho, y vale mucho para Dios, y Dios le estaba escuchando, y el pueblo de Judá valía mucho para Dios, y le estaban escuchando. Y el pueblo de Judá supo esperar, supo hablar, supo callar, supo dejar que Dios reaccionase. Pero la tercera mentira, que me gustaría borrar de nuestra mente, es que en sus aliados no tienen fuerza. Y este versículo es el que viene a mi mente. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Volvemos un poco otra vez a lo mismo. No es que nosotros tengamos fuerza, pero es que tenemos al Dios de fuerza. Entonces, ¿dónde están los aliados? ¿Qué aliados necesito? Yo, en realidad, este versículo me dice que necesito uno. Bueno, o dos. Porque allí donde están dos o tres congregados, dice que allí estoy yo en medio de ellos. Nuestros aliados son las personas que tienes alrededor tuya. Hoy en día nuestros aliados son la iglesia. Hoy en día nuestros aliados son las personas creyentes que cuando tienen necesidad te apoyan. Pero muchas veces vendrá el enemigo y dirá, mira, ellos no te pueden ayudar. Porque ellos son débiles como tú. O seguramente tú vas a pedirles ayuda y lo que van a hacer, encima de, en vez de no ayudarte, te van a herir y te van a hacer más daño. Tus aliados no existen. Estás solo. No vales nada y tu Dios es un Dios como los demás dioses. Mentira, mentira y mentira. Esta historia del pueblo de Israel, que todo empezó con Isaías 33, que nos llevó a Segunda de Reyes 18 y 19, y que acabó en Isaías 36 y 37, nos demuestra que en nuestras vidas hay cosas que tenemos que tener muy claras. A mí me gustaría que tuvieses muy claras estas tres cosas. Dios es real, único, verdad y personal. ¿Sí lo creemos? ¿Sabes lo que yo me pregunto a mí mismo? Vale. ¿Realmente confío cuando yo hablo con Dios que Dios es real, único, verdad y personal? Cuando yo entrego algo a Dios que Él es real, único, verdad y personal. Tú tienes poder porque Él te lo da. Y lo tienes. Y punto. Y cuando mandó a los... Jesús hizo dos ensayos, o no eran más que ensayos, Jesús hizo dos enseñanzas grandes mandando a apóstoles. Primero dijo, bueno, ir y predicar. Él les dio poder, ellos podían hacer lo que hizo Jesús. Tú tienes poder y tú puedes hacerlo. Si no haces cosas en tu vida porque piensas que no puedes, que eres débil, que eres frágil, que eres mujer, que eres hombre, que no sabes, que el otro sabe más, que el otro puede más, te estás atascando. Tú puedes porque Él te da poder. Tus aliados, la iglesia, están, perdón, para hacerte más fuerte. Por eso, si tú llevas un cristianismo solitario, en realidad estás solo. Eres un Judá ahí solo y todo un ejército delante de ti, estás más solo que la una. Y lo que Dios nos está diciendo, no dejes de congregaros. Y cuando Dios te capacita, no es para ti, es para estar con los demás. Y cuando estamos juntos, es para que entendamos que somos aliados los unos a los otros, con los otros, para salir adelante. Y cuando uno cae, no cae delante de ti para que lo pises, cae delante de ti para que lo levantes. Y cuando tú te caes, agárrate a los que tienes al lado para que te levanten. Porque somos aliados. Y es posible, y que decirlo así, que seguimos en la lucha y en la batalla. Es posible que todo el Antiguo Testamento y todas las batallas estén intentando comunicarnos algo. Esas batallas reales y físicas y de personas, hoy en día es una batalla que nosotros no vemos. Pero una batalla donde tenemos al mismo Dios que luchó a favor de Ezequías. Que tenemos el mismo poder que tuvo Ezequías. Y que además tenemos los mismos aliados que tuvo Ezequías. El ángel de Jehová destruyó en una noche al ejército más grande que había en ese momento. Vamos a tener un tiempo de oración. Y me gustaría que pensases en estas mentiras, y posiblemente mentiras que están en tu cabeza, o algo que estés dudando. Uy, Señor, es verdad, Dios, que yo creo que tú eres un Dios con mayúscula, o eres un Dios que, igual que pones la estatua de alguien en tu casa, pones la Biblia allí, la Biblia de Dios, para que te dé poder, fuerza y seguridad. Nuestro Dios no es un Dios así. Nuestro Dios es un Dios grande y real. Me gustaría que, si eso es algo que todavía no acabas de creer, que hoy hables con Él. Que Él te ponga en tu corazón la certeza de que Dios es un Dios con mayúscula. Si piensas que estás solo, estás totalmente equivocado. Si piensas que estás sola, estás totalmente equivocado. Estamos contigo. Somos tus aliados. Y queremos ayudarte. No destruirte, sino ayudarte. Y si piensas que no puedes hacer nada, y que eres un torpe, o una torpe, y que todo lo que emprendes sale mal, y que no tienes la fuerza para dar un paso hacia adelante en alguna situación en concreto, quiero que quites esa mentira de tu vida. Porque vales mucho, y tienes el poder que Dios te ha dado. Oramos. Hay muchas cosas, Señor, que solamente tú puedes poner en nuestra mente, pero que creemos que son importantes que estén en nuestra mente. Ayúdanos a entender que tú eres un Dios grande, un Dios creador, eres nuestro Rey, eres nuestro Salvador, eres el que está siempre a nuestro lado, y que eso es real, aunque estamos tan cansados de repetirlo y de decirlo, es real. Eres un Dios real. Señor, pido por las personas que están aquí, que les cuesta entender todavía el hecho de que tú eres un Dios de verdad y un Dios real, no un invento de hombres, ni algo hecho porque necesitamos respuestas o necesitamos creer que tenemos a alguien, sino todo lo contrario, un Dios que nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Señor, pido que pongas tu mano sobre su vida y su corazón. Tú eres el único que puedes cambiar ese punto de vista. Señor, queremos pedirte por las personas que siempre sentimos que no podemos hacer las cosas. Que siempre tenemos temor a fracasar, temor a equivocarnos. Que esperamos a que otros hagan porque nosotros nos sentimos incapaces. Y lo que queremos en esta mañana es coger ese poder que tú nos has dado y hacer las cosas sabiendo que tú estás a nuestro lado, Señor. Podemos hacerlo. Podemos luchar. Podemos cambiar, podemos hacer cosas para tu gloria, Señor. Y Señor, pedimos como iglesia que sepamos ser los unos de los otros los aliados perfectos. Que estemos para ayudarnos, que estemos para respaldarnos, que estemos para batallar juntos. Que en este momento nos sintamos todos metidos como en un muro, en la ciudad, mirando hacia afuera con los enemigos, pero sabiendo que tú estás con nosotros. Señor, queremos ser un cuerpo, un pueblo, una iglesia, para tu gloria, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a poner de pie y cantar la última canción, Él es el Rey. Y quizás sería de todos los versículos de Isaías 33, uno de los que podemos recordar para llevarnos en esta mañana. Él es el Rey de infinito poder.